radiograma, resumen de noticias.
Tres nuevos fallecidos fueron confirmados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales producto de la explosión ocurrida en Renca. Hasta el momento, el total de víctimas fatales asciende a 9 personas, mientras que otras 12 continúan heridas, 8 de ellas en riesgo vital. La oposición y expertos hicieron un llamado a mantener el equilibrio en las relaciones con Washington tras la revocación de visas de Donald Trump a autoridades chilenas. Parlamentarios de derecha pusieron paños fríos al retraso de algunas designaciones del futuro gobierno y señalaron que este responde a la búsqueda de las mejores personas para cada una de las carteras pendientes. La herencia fiscal del gobierno de Gabriel Boric a José Antonio Kast continúa generando ruido, mientras desde el futuro oficialismo reiteran que la administración entrante deberá actuar como un gobierno de emergencia. Expertos advierten sobre los esfuerzos que deberá realizar para ajustar y equilibrar la economía. La candidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de la ONU ha tensionado la actual oposición. Diputados del sector la consideran poco viable y advierten que podría ser perjudicial para la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que no renuncia a la idea de legislar el proyecto de financiamiento para la educación superior FES, aun cuando la ley termine siendo aprobada el próximo gobierno. Más de 60 bomberos trabajaron en un incendio que afectó un local comercial y a un CITE en el sector El Carmen, en San Antonio. Y con piedra fueron agredidos 2 carabineros que intentaban detener a un peligroso delincuente en San Pedro de la Paz. Exactamente, las 14 horas con un minuto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Corte Suprema declaró admisible el recurso de casación para revertir el fallo que rechazó una reclamación presentada por comunidades con la cual buscaban invalidar la polémica salmonera que se busca construir en el río San Pedro. Continúan los intentos de la ciudadanía para frenar la instalación de la cuestionada piscicultura que la empresa Salmones Antártica pretende instalar en la comuna de Los Lagos, proyecto que ha sido fuertemente cuestionado por su posible impacto ambiental en el sector. Hace unas semanas atrás, el tercer tribunal ambiental dio un duro portazo a las intenciones de la comunidad de evitar la construcción de la salmonera, ya que rechazó una reclamación en contra de una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que archivó una denuncia que buscaba invalidar la resolución de calificación ambiental de la iniciativa. No conformes con el fallo, las comunidades presentaron un recurso de casación que fue declarado admisible por la Corte Suprema, comenzando su tramitación, que además busca anular el dictamen de primera instancia y finalmente invalidar la RCA del proyecto. Entre los argumentos para cambiar la sentencia del Tribunal Ambiental apuntan a una inestabilidad geológica del lugar, la obsolescencia de la línea base de hidrología del proyecto, una posible afectación al medio ambiente y la presencia de un patrimonio paleontológico único en el sector. Fundamentos que serán evaluados por la Corte Suprema, que previamente ya dio un portazo a las intenciones de la ciudadanía de frenar la instalación de la salmonera en el río San Pedro, cuando en septiembre del año pasado fue rechazado un recurso de protección buscando dejar sin efecto el permiso de edificación otorgado por el municipio de Los Lagos para la ejecución de los trabajos. Ahora el máximo tribunal del país tendrá la responsabilidad de resolver este recurso de casación presentado por las comunidades en medio de esta pugna judicial que se inició en contra del cuestionado proyecto.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Sigue paralizado el programa de drones de televigilancia en la región de Los Ríos. Mientras el delegado presidencial apunta a un problema administrativo entre el gobierno regional y la Subsecretaría de Prevención del Delito, desde el GORE aseguran que los recursos ya fueron rebajados y que la transferencia depende de la Dirección de Presupuestos. El programa, que dejó de operar desde el 1 de febrero, forma parte del sistema de televigilancia móvil que es administrado por la Delegación Presidencial de Los Ríos mediante convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito y con recursos aprobados por el gobierno regional. Los drones apoyan la prevención y los operativos con patrullajes aéreos en sectores críticos, vigilancia en tiempo real desde una central de monitoreo y respaldo a procedimiento con imágenes en vivo. También son utilizados en fiscalizaciones y emergencias como búsqueda de personas y apoyo ante incendios. El delegado presidencial, Jorge Alvial, dijo que el programa se mantiene suspendido, aclarando que la delegación es ejecutora del proyecto, pero que mientras la Subsecretaría de Prevención del Delito no disponga de los recursos, no pueden firmar el convenio ni reactivar el servicio. Alvial sostuvo que la falta de funcionamiento de los drones se ha sentido de inmediato, especialmente considerando la proximidad de eventos masivos y su utilización en tareas como fiscalización pesquera y apoyo en recintos penitenciarios. La autoridad explicó que el conflicto se generó por los fondos aprobados para 2025, los que, según dijo, no pudieron traspasarse a 2026 por errores administrativos, pidiendo mayor celeridad para destrabar la problemática.
Espero que las próximas semanas esto esté resuelto.
Técnicamente, ¿quién debe destrabarlo? ¿La DIPRES, derechamente? ¿O el gobierno regional?
El gobierno regional, con su Secretaría de Prevención del Delito, tienen que resolver administrativamente la problemática, porque los recursos que se resolvieron en el año 2025 no pudieron ser traspasados para el 2026 y la rebaja presupuestaria que se hizo tuvo fallas de forma y tienen que hacerse de nuevo.
Por su parte, la gobernadora subrogante, Amarilia Barrientos, afirmó que el programa de drones fue tramitado durante 2025 bajo la modalidad de transferencia consolidada, mecanismo mediante el cual la Dirección de Presupuestos rebaja el presupuesto al gobierno regional para luego transferir directamente los recursos al Ministerio de Seguridad Pública. Barrientos sostuvo que dichos montos fueron descontados en diciembre del presupuesto 2025 del GORE, por lo que actualmente estarían a la espera de que la Dirección de Presupuestos concrete la transferencia al ministerio correspondiente.
Nosotros terminamos toda la tramitación correspondiente al GORE en el año calendario, pero no está asociada la deuda flotante con esta transferencia que se hace al gobierno regional. Esos recursos pasan directamente desde DIPRES al Ministerio de Seguridad Pública.
Está claro, pero solo para dejarlo aún más explícito, la traba respecto de este programa actualmente está en la DIPRES.
No sé si traba, pero efectivamente algo está pasando que no se ha transferido desde DIPRES, porque a nosotros se nos rebajó del presupuesto 2025 en el mes de diciembre para poder transferirlos al Ministerio.
Liberados los recursos que mantienen el conflicto entre el gobierno regional y la delegación presidencial, el sistema de drones de televigilancia tendría financiamiento asegurado hasta agosto de 2026. Desde ahí en adelante será responsabilidad del gobierno central en la región, liderado por la futura delegada presidencial Vicky Carrasco, el poder garantizar su continuidad. Y en este mismo tema, el consejero regional y presidente de ANCORE, Héctor Pacheco, responsabilizó al delegado presidencial, Jorge Alvial, por la demora en el traspaso de recursos para ejecutar el programa de televigilancia con drones. Una serie de intercambio de declaraciones cruzadas entre autoridades regionales ha generado la suspensión de la iniciativa de la delegación presidencial, que se mantiene sin ejecutarse desde el 1 de febrero, imposibilitando que los dispositivos puedan operar para reforzar la vigilancia en la región. En medio de esta controversia, el delegado presidencial Jorge Alvial apuntó un problema administrativo entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Gobierno Regional, pero desde este último organismo señalaron que la transferencia depende de la Dirección de Presupuestos. Mientras los drones aún no pueden sobrevolar la región, para el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco, hay un solo responsable en la suspensión del programa, el delegado Jorge Alvial.
Entiendo que el responsable es el delegado presidencial, porque eso no depende de los gobiernos regionales, depende sectorialmente, ¿no es cierto?, de ese ministerio. Y por lo tanto, él es el que tenía que haber estado presente tratando de hacer las gestiones, ¿no es cierto?, hablando con los ministerios que corresponden.
Ahora resta saber cuándo se podría transferir los dineros para ejecutar el programa de televigilancia con drones en la región, pero por lo pronto se mantendrá suspendido en una fecha donde su uso resulta clave para evitar actos delictivos, sobre todo en eventos masivos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un 70% de avance presenta los trabajos para estabilizar un cerro en la comuna de Corral, luego de una remoción en masa, obras que podrían concluir a mediados de marzo con la limpieza del material que se desprendió el año pasado. El reforzamiento de la ladera en el sector La Rama comenzaron tras el derrumbe de una gran cantidad de tierra y rocas que cayeron en octubre del 2025, labores ejecutadas por la Dirección de Vialidad y que pretenden despejar la ruta hacia Valdivia. Los trabajos siguen en desarrollo y en los últimos días las autoridades realizaron una visita técnica para conocer su estado actual. El delegado presidencial, Jorge Alvial, detalló que las obras para estabilizar el Cerro La Rama llevan un 70% de avance y podrían terminar a mediados de marzo. La autoridad afirmó que antes del término del actual gobierno esperan retirar el material que se desprendió desde el cerro, descartando que exista problemas de conectividad por el bypass habilitado en el sector.
El trabajo va en un 70% de avance, eso es bastante en términos de lo que significó esta tremenda remoción en masa, que fue muy grande. No hay problema de conectividad porque hay habilitado un bypass. Se calcula que a mediados de marzo ya va a estar completamente terminado el proceso. Antes de que termine el actual gobierno va a estar completamente terminado lo que está haciendo la administración directa, que es retirar todo lo que significa el volumen de cerro que se ha caído.
Según Alvial, posteriormente será turno de la estabilización de talud, faenas que podrían desarrollarse cuando asuma la administración entrante y para las cuales ya se adjudicó la compra de materiales necesarios para las mallas de contención. Labores que buscan normalizar la única conectividad terrestre que tiene Corral para dirigirse a Valdivia y que se mantiene con un bypass habilitado por la gran cantidad de tierra y roca que cayó desde el cerro en octubre del año pasado.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El alcalde de Máfil, Andrés Lara, pidió al próximo gobierno fiscalizar el avance de las obras de asfaltado a la ruta Lo Águila-Maligüe, trabajos que podrían reanudarse en abril de este año. El proyecto fue adjudicado a LRA Constructora, que se encargará de pavimentar los 13 kilómetros restantes en el camino que conecta a las comunas de Máfil y Los Lagos y que se mantienen detenidas desde el 2023. Ahora restan los últimos detalles para que la empresa comience oficialmente las faenas, proceso que tardaría cerca de un mes, según afirmó el delegado presidencial Jorge Alvial. De esta forma, la pavimentación en la ruta Lo Águila-Maligüe se reanudaría durante el próximo gobierno de José Antonio Kast. El alcalde de Máfil, Andrés Lara, indicó que desde la Dirección de Vialidad les informaron que los trabajos podrían retomarse en abril, por lo que solicitó a la administración entrante que fiscalicen y tengan una coordinación con los municipios para terminar este proyecto que enfrentó distintas dificultades durante su ejecución.
Con respecto a los plazos, nos indican que a mediados de abril ya la empresa estaría tomando el terreno para comenzar con los trabajos, que tienen un tiempo de ejecución de 550 días aproximadamente. Fiscalización exhaustiva del proceso, una cercanía con el municipio, quien finalmente representa a la comunidad, y que estén siempre visualizando la labor de la empresa para que las obras queden tal cual como están en el proyecto.
El jefe comunal destacó la adjudicación del contrato, sobre todo por la larga espera que enfrentaron para retomar la pavimentación tras el abandono de la anterior empresa, que, recordemos, sufrió un atentado incendiario en 2023, donde resultaron con millonarias pérdidas por la quema de casi 20 maquinarias por parte de un grupo de encapuchados que ingresaron al lugar. La radio se contactó con el alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz, para conocer su postura y también su proyección en cuanto a los plazos para retomar la pavimentación en la ruta Lo Águila-Maligüe, pero hasta el cierre de esta nota no se respondió al requerimiento.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Un hombre fue detenido por microtráfico de droga en La Unión. El sujeto fue detenido en calle Los Pinos con Los Laureles durante un control de identidad realizado en un patrullaje preventivo de carabineros, donde hallaron cocaína y marihuana en su bolso. El comisario de servicio de la Tercera Comisaría de La Unión, teniente Juan Mesa, detalló la cantidad de droga y dinero en efectivo incautada.
Efectuando un control de identidad, se logran percatar que entre sus vestimentas, entre un bolso específicamente, mantenía cierta cantidad de sustancias ilícitas, las que posteriormente fueron sometía a prueba de campo y arrojó un total de 9 gramos 600 miligramos de marihuana elaborada y 10 gramos 200 miligramos de cocaína. Además, se procedió a la incautación de 255 mil pesos de dinero en efectivo.
El oficial de Carabineros también explicó que las sustancias estaban divididas en 4 paquetes de marihuana y 7 de cocaína, y agregó que también incautaron un teléfono celular en medio de este procedimiento. Además, el comisario indicó que el sujeto contaba con antecedentes penales por delitos similares, quedando a disposición de la justicia.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Una jornada con bastante clima agradable se proyecta para gran parte de la región de Los Ríos. En Valdivia, para esta jornada se espera una máxima de 25 grados, mientras que en Corral se espera una máxima de 21 grados. Temperaturas similares se proyectan para Los Lagos y Payaco, donde se espera que los termómetros alcancen los 25 y 24 grados respectivamente. En La Unión también se esperan 25 grados para esta jornada, y en Futrona se espera una máxima de 22 grados. En Panguipulli y en Alto Ume también se espera máximas de 25 grados, mientras que en San José la Mariquina se espera una máxima de 27 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Bilobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Tránsito expedito en gran parte de la Ruta 5. Desde la concesionaria también llaman a no exponerse a una fatiga por calor ante las altas temperaturas. Hidrátate correctamente y realiza detenciones en zonas de descanso para recuperar energías.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
14 horas con 16 minutos. Dejamos hasta acá la edición de mediodía de Radiograma. Usted siga en compañía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Vamos a conocer las últimas novedades con la cuarta jornada del torneo de fútbol nacional, y además hay novedades con el fútbol internacional. También revisaremos información en el tenis con la participación principalmente de chilenos. Alejandro Taviro, por ejemplo, pasó a la final de la ATP 500 de Río de Janeiro. También revisaremos las últimas novedades con el Team Chile, específicamente en el ciclismo en pista. Toda la información del deporte, la voz de Benjamín Rojas.
Con el fútbol chileno, porque se disputa la cuarta fecha del campeonato nacional. Más tarde, desde las 18 horas, Audax Italiano recibirá, bien digo, en el Estadio Bicentenario de la Florida a Everton de Viña del Mar. El cuadro de la región de Valparaíso viene muy mal, sumando 3 derrotas consecutivas. Y para cerrar la jornada dominical, en el duelo más atractivo, Universidad de Chile, que aún no conoce de triunfos en el torneo, recibirá a Deportes Limache, que llega invicto y con la opción de recuperar el liderato. En la antesala, el técnico azul Francisco Meneghini anticipó el compromiso ante el cuadro limachino.
Ha competido muy bien, creo que es un equipo que ya terminó bien el año pasado, fue finalista de Copa Chile y creo que en el torneo nacional tuvo menos puntos de lo que se merecía, y seguramente va a ser un partido complicado en el cual nosotros también tenemos claro que si controlamos bien ciertas acciones podemos dominarlo. El apoyo sabemos que va a estar, esperemos que el ambiente sea lo más normal posible para que nos podamos enfocar en lo que importa, que es el partido.
Además, continúa la primera fecha de la Primera B con dos partidos en esta jornada. A las 18 horas, Rangers de Talca recibe a Deportes Antofagasta en el Estadio Fiscal y desde las 20:30 horas, Deportes Puerto Montt se mide ante Deportes Copiapó en el Estadio Chinquihue. Ahora pasamos al fútbol internacional porque el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo superó por la cuenta mínima al Getafe por la fecha 25 de la Liga Española. Suazo fue titular y salió reemplazado en el entretiempo, mientras que Sánchez ingresó desde el banco en el minuto 80. Tras la victoria, el entrenador del conjunto de Nervión, Matías Almeida, se refirió al triunfo en el marco, porque este es el primer partido que cumple de su sanción de 7 partidos tras su expulsión en la jornada anterior.
Y se vive de una manera diferente, obviamente, pero bueno, ahí nosotros siempre hablamos de que trabajamos en equipo y yo realmente lo siento. Hoy estaba Javi en la banca con otros muchachos y me pone feliz por el equipo. Les agradezco a los futbolistas esta entrega. Nos hacían falta 3 puntos de esta manera, sobre todo por todo lo que vamos jugando. Sumar es muy importante para nosotros.
Muy importante, como lo recalca Almeida, y ahora viene un reto muy difícil porque la próxima semana, el domingo 1 de marzo, enfrentará al Real Betis de Manuel Pellegrini a las 14:30 horas. Algo importante, esta victoria del Sevilla los posicionó en la 11ª posición con 29 puntos, dejándole un colchón de 5 puntos por sobre el descenso. Ahora pasamos al tenis porque Alejandro Tavilo, 68 del ranking ATP, superó por doble 6-3 al peruano Ignacio Buse, 91 del mundo, en la semifinal del ATP 500 de Río de Janeiro, avanzando así a su primera final en la categoría 500 de toda su carrera. Ahora la primera raqueta nacional espera el desenlace del duelo entre Tomás Martín Echeverri y Vítor Priva, que de momento está detenido por las altas temperaturas y se encuentra igualado a un set por lado a la espera del inicio del tercer parcial. Esto fue una regla que se implementó en este torneo en específico, producto del clima que le permite a los tenistas en el tercer set, antes de que inicie, pedir 10 minutos de descanso al umpire. Y ahora, al final, empezamos o vamos a dar información sobre el ciclismo en pista que se está disputando en el velódromo de Peñalolén.
Campeonato Panamericano de Ciclismo en Bío Bío Deportes.
Se está disputando la última jornada del torneo continental de ciclismo en pista y el Team Chile acumula hasta ahora solo 2 medallas de bronce a lo largo de todo este campeonato, una en persecución por equipos masculino y la otra en la carrera de eliminación femenina. Hoy se espera que termine más tarde que en las jornadas anteriores porque por la cantidad de competencias que restan. Hasta ahora ya se disputaron el kilómetro contrarreloj masculino, la eliminación masculina y el keirin femenino, pruebas en las que los representantes nacionales no lograron subir al podio. Ahora resta la disputa de la Madison, considerada la prueba más emblemática del ciclismo en pista, tanto en la categoría masculina como femenina, y cuenta con la participación de los chilenos.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
La Asociación de Consumidores y Usuarios Acubal de Los Ríos cita a Asamblea Ordinaria de Socios para hoy domingo a las 17 horas, primer llamado, y 18 horas, segundo llamado, en Don Alcánter 3593, en Valdivia. Los temas de la tabla son Memoria y Balance 2025, Ejes Centrales de Acubal en 2026, Elección de Directiva y varios. Se solicita asistencia y puntualidad, comunica Directorio Acubal Los Ríos. La Junta de Vecinos número 100 Villa Austral cita a reunión extraordinaria para hoy domingo a las 19 horas en la sede social, informa la directiva. En la radio se encuentran documentos a nombre de María Castelblanco,
Nicole Valderas. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Te damos el mejor precio con total seguridad y confianza al instante y en efectivo. Haz que tu verano brille con Auros Joyería, la joyería de Chile.
Whoa, 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 whoa.
continuar en sintonía de la radio. Te saludamos nuevamente cuando ya son las 2 de la tarde con 30 minutos para seguir acompañándote acá en la radio en esta tarde ya de día domingo 22 de febrero. Hay más temas de conversación que vamos a estar comentando junto a ti, también siempre atentos a todas las informaciones, a las noticias, contarte de inmediato todo lo que va pasando, pero también todo esto acompañado de la buena música y la compañía acá en la radio. Recuerda que tú también te puedes comunicar con nosotros, nos puedes escribir o mandar un mensaje o mandar un audio, bien digo, al más 5663-228-3380. Más temprano conversábamos con algunos auditores que estaban ahí preparando el almuerzo, estaban ahí muy entusiasmados cocinando, y preguntarles también cómo quedó su almuerzo finalmente, cómo resultó eso, y por supuesto también te vamos a estar comentando sobre otras cositas durante esta tarde, así que la invitación es a seguir en sintonía de la radio. Bomberos se dirige a una emergencia en Las Ánimas. Nos cuenta más Nicolás Silva.
Específicamente en la intersección de Ricardo Rodas con los Conales. Hasta ese lugar son requeridos equipos en emergencia. Una unidad de bomberos se dirige hacia ese lugar, específicamente a un costado de la cancha de ANFA, lugar donde se está reportando la presencia de pastizales que están ardiendo a esta hora en ese lugar en Las Ánimas. Una situación que está siendo atendida por personal de la segunda compañía de bomberos a raíz de esta emergencia que está en pleno desarrollo y que se está registrando a esta hora en Las Ánimas. Bio Bio, la radio.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
que han dado tema la nueva moda, por decirlo así, los Therians. Han dado tema porque en las últimas semanas hemos visto ya tantas noticias de algunos que ya se han comenzado a ver en Chile. Noticias también de afuera, ¿cierto? Que dicen que, por ejemplo, ya han comenzado a reunirse, que se han formado especies de jaurías de Therians, otros que han mordido personas, otros que han ido incluso a consultas de veterinarios, ¿cierto? Por algunos problemas de salud. Y mira, esto sigue, porque resulta de que ya algunas autoridades han comenzado a tomar algunas precauciones, algunas medidas en cuanto al uso de los espacios públicos que quieran hacer, ¿cierto?, la comunidad Therian. Mira, sobre esto vamos a estar conversando ahora porque resulta de que en Honduras, dos ciudades de ese país han prohibido eventos de la comunidad Therian en espacios públicos. Ya tomaron la determinación de prohibir, ¿cierto?, que puedan utilizar espacios públicos con esta finalidad, como de reunirse en comunidad. Resulta de que las autoridades municipales de Comayagua y La Ceiba, situadas en el centro y Caribe de Honduras, han denegado los permisos para la celebración de eventos públicos de los conocidos como Therians, personas que se identifican y actúan como animales ante la viralización en redes sociales. Resulta de que, por su parte, la alcaldía de La Ceiba informó a través de un comunicado de que no ha otorgado ningún tipo de permiso para el denominado Encuentro Therian, que estaba previsto para este fin de semana en la plaza central de esa ciudad. El gobierno local de dicha localidad caribeña subrayó de que los espacios públicos de La Ceiba, ciudad conocida también como Ceibita, La Bella y La Novia de Honduras, están destinados exclusivamente a fomentar actividades de carácter familiar, religioso, cultural y cívico. Es decir, ahí los encuentros entre Therians no entraban en esa clasificación, ¿cierto? También, por su parte, el alcalde de Comayagua, que es esta segunda ciudad también de Honduras, que expresó abiertamente de que no se iban a tolerar este tipo de encuentros. Resulta que el alcalde, como te comentaba, de Comayagua, Carlos Miranda, manifestó también su rechazo a que el casco histórico de la ciudad albergue el próximo sábado este tipo de eventos, al considerar que su naturaleza no es compatible con el uso adecuado de los espacios públicos. Ahora bien, todo esto, ¿cierto?, como repercusión a todas las noticias que han salido, a toda la información que anda circulando, que también en algunos casos se ha prestado para una especie de fake news, ¿cierto?, de mentiras que en definitiva parecen reales, pero que son noticias falsas, sin duda. Mira, vamos a seguir conversando sobre este tema. Es necesario comenzar ya a cerrar este tipo de alternativas de que las personas se puedan reunir, personas Therian, ¿cierto?, se puedan reunir en espacios públicos tal como lo están haciendo en Honduras. ¿Se podría aplicar en Chile, por ejemplo? Lo comentamos en breve. Seguimos con música en la radio.
sé qué quieres tú. Me estás volviendo loco. Te vas y vienes sin explicación. Me estás queriendo un poco.
Acompañando en la radio en esta tarde de día domingo. Y mira, te estaba comentando sobre esta noticia que de hecho está disponible también en nuestro sitio web en biobiochile.cl, que da cuenta de que dos ciudades de Honduras han prohibido eventos de la comunidad Derian en espacios públicos. Estos eventos, cierto, habían sido convocados por la comunidad Derian de este país en dos ciudades diferentes. Y que, claro, ahora los alcaldes, las autoridades locales de estas ciudades han aclarado de que decidieron no brindar estos espacios públicos, es decir, negar los permisos para que los Derians puedan reunirse. Yo te comentaba, cierto, de que en base a los Derians que se han ido masificando, sobre todo a través de registros en redes sociales, los mismos medios, cierto, que también generan contenido sobre esto, están muy de moda. Entonces se han comenzado ya a reunir más abiertamente, porque esto es algo que ya viene hace un tiempo, pero que en los últimos días se ha viralizado bastante y también se ha hablado mucho más de lo que son los Derians, cierto, de cuáles son sus gustos o, en definitiva, tratar de explicar un poco cuál es la motivación que ellos tienen como para identificarse como Derians, ¿cierto? Y bueno, en base a eso, en Honduras habían solicitado estos permisos, pero resulta que las autoridades dijeron no, no vamos a dar este tipo de permisos porque resulta de que estos son convocatorias que se hacen por redes sociales, de que en definitiva, ¿cierto?, no están los espacios para poder promover ese tipo de actividades o de reuniones sociales, dado que los espacios públicos son para las personas, para poder, ¿cierto?, hacer actividades culturales, actividades artísticas, fomentar, ¿cierto?, el carácter familiar de la comunidad, etcétera, etcétera. Así que por eso y muchos otros motivos dijeron no. Acá, al menos en estas dos ciudades, no se concibe poder realizar un encuentro Derian. Yo te comentaba también de que hay harto que ha salido sobre este tema, po. Resulta de que han estado hablando, por ejemplo, psicólogos en cuanto a cómo abordar si es que tu hijo o tu hija se quiere ser Derians, ¿cierto? O sea, o se percibe a sí mismo como un Derians. También hay otras noticias que han dado vuelta de especie de peleas o mordeduras de Derians a humanos o al revés también, po. De perros que han atacado a Derians, ¿cierto? Mira, hay muchas noticias sobre el tema. Incluso también estaba dando vuelta un video que se hizo bastante viral, en el que supuestamente el conductor de una especie de Uber, de una aplicación, ¿cierto?, de transporte en México, echaba a una Derians de su vehículo. Resulta de que, claro, era una pasajera que había solicitado el servicio y que cuando sube se identifica como Derians, a lo cual el chofer le dice así como, oye, no te puedo llevar, tienes que bajarte. Y eso todo con bastante humor. Y claro, resulta que después dieron cuenta de que no era un hecho real, de que el conductor de este Uber también era creador de contenido y fue una situación simulada. Así que también ahí estaba el llamado a que no crean todo lo que ven en internet respecto a los Derians. Hay hartas cosas, eso sí, que están circulando en los últimos días. Oye, nosotros vamos a seguir avanzando, tenemos más música para ti en la radio en esta tarde de día domingo.
It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
han consultado por un corte de suministro eléctrico a esta hora de la tarde que está afectando a los sectores cercanos a la intersección de Pedro Montt con Avenida Simpson. También en las cercanías del Parque Kramer, en ese sector principalmente, hay un corte de suministro, según han dado cuenta algunos auditores que se han comunicado con la radio para preguntar así como, oye, se cortó la luz, ¿qué pasó? Mira, estábamos revisando acá en la página de desconexiones de Saesa y efectivamente se trata de un corte de suministro que a esta hora afecta a 365 clientes. No se indica cuál es el motivo del corte, ya no está claro, no se ha especificado por parte de Saesa y tampoco se ha especificado si es que hay alguna brigada trabajando en el sector. Solo da cuenta en el sitio web de que hay una reposición estimada del suministro para cerca de las 5 de la tarde, 17 horas, dice acá, así que paciencia porque no hay precisión tampoco si están trabajando en el lugar, pero al menos la hora de reposición sería ya para un poco más de 2 horitas, ya estaría retornando ahí el suministro que a esta hora está afectando, como te comentaba, a Avenida Pedro Montt con Avenida Simpson, en los sectores ahí cercanos, parte de calle Bueras, también el Parque Kramer, ahí en las cercanías del Parque Kramer también está afectando este corte de suministro. Son 365 clientes los que en este momento están sin energía eléctrica, así que harta paciencia quienes están en esta situación justo un día domingo cuando muchas veces uno quiere descansar en la casita, ¿cierto? Es una lata el corte de suministro. Esperemos que se pueda informar, ¿cierto? Si es que ya hay gente trabajando en el lugar o bien cuál fue el motivo del corte que hasta ahora no se ha dado. Así que hora de reposición estimada para las 5 de la tarde según lo que tiene disponible en el sitio web Saesa sobre este corte de suministro que también han dado cuenta auditores de la radio.
Sombras, las dudas, deteniendo. Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina.